Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura es una noche de celebración porque vamos a dedicarla al reciente Festival Argerich que acaba de tener lugar en el Teatro Colón. Y hemos tenido con él la felicidad de que se ha repetido después de 2 años del paréntesis, de 2 años que fueron 3 de pandemia, se hicieron 3 porque el anterior fue en 2019, y tengamos en cuenta que es uno de los acontecimientos culturales más importantes de la Argentina en el año, por su trascendencia artística y por la vitalidad de Marta Argerich, tan deslumbrante hoy a los 81 años como siempre, que concita una descarga emocional impresionante del público. Ahora, este espacio que Marta cultiva desde 1999, la devolvió al Colón, donde debutó a los 11 años, pensemos, y donde este año volvió a poner en acto su personalidad avasalladora, que lo entrega todo a través de su arte. Pensemos que el primer impacto lo tuvo ella para lo que sería su carrera, escuchando a Claudio Arrau en el Colón, interpretando el concierto número 4 en sol mayor de Beethoven, y desde entonces, ella misma cuenta en uno de los documentales, nunca se animó a tocar esa pieza en vivo. Ahora, algunos datos, digamos, de la historia de Marta Argerich. A los 7 años dio su primer concierto en el Astral, gracias a su madre, Juanita Heller, que la impulsó siempre. Ella gestionó una audiencia con el presidente Perón, quien, teniendo Marta 12 años, captó el talento de la niña prodigio, digamos, y cuando le preguntó qué era lo que ella quería, ella le dijo que quería ir a estudiar con Friedrich Hulda a Viena, que esa era su mayor ambición. Perón cumplimentó su deseo, le consiguió al padre un empleo como agregado económico en la embajada en Viena y otro trabajo a la madre, y marcharon para el viejo mundo, y a partir de entonces su carrera se transformaría para siempre. Gana el concurso Busoni en Bolzano, en Italia, en 1957, a los 16 años, un concurso europeo, y enseguida se presenta al de Ginebra con el concierto en la menor de Schumann y también lo gana. En 1964 está la gran convocatoria del concurso internacional de piano Federico Chopin, que es seguramente el más importante de Europa, que fue consagratorio de la joven artista, y ese mismo año ella tiene a su hija mayor, Lida, con el músico chino Chen, a los 22 años. Ahora, hoy Marta sigue siendo tan hermosa con su melena gris y su porte de persona que nos transporta a otro mundo, y tan amada por los argentinos como siempre. Ha tenido 3 hijas que aparecen en sus documentales y que de alguna manera ilustran también su personalidad. En Bloody Daughter, su hija Stephanie, que es la menor, dice de ella: "Mi madre es un ser que te absorbe por completo". Ahora, los documentales, yo me he visto todos los que he podido y conseguido en Film and Arts, ayudan a conocer la Marta, que con absoluta espontaneidad manifiesta que ella en lo posible prefiere no tocar sola, sino compartir con conjuntos de cámara o a dos pianos, como por ejemplo la vimos en festivales anteriores tocando con Barenboim y también en este con su amigo Babayan, su otro amigo, porque Barenboim también lo es. Al respecto, ella dice, si puedo, y acá la estoy citando, elijo tocar música de cámara, que es un diálogo con otros músicos que ofrece mucha riqueza. Tocar sola es a veces temible. Nadie nos sostiene en escena. La soledad nos desampara. ¿Qué cosa, no? Nadie pensaría que esta mujer que nos regala tanto arte, tanta belleza, con esa firmeza y esa pasión desde el escenario, puede tenerle miedo a la soledad del escenario. Las otras hijas que tuvo, bueno, una ya la nombré, es Lida Chen, que es hija del chino suizo, que es abogada y violista. Con el hijo de Lida, de 11 años, Marta, en este festival, terminó uno de sus conciertos tocando a cuatro manos con su nieto vestido con la camiseta de la selección argentina, Mi madre la oca, de Ravel. Una maravilla para alquilar balcones. La otra hija, a quien vamos a tener el gusto de entrevistar en este programa y que participó activamente en el festival con un rol importante como narradora y actriz, es Annie Dutoit-Argerich, que es la hija que Marta tuvo con Jacques Dutoit, que fue uno de los directores que estuvo presente en varios de los conciertos de este festival. Los padres de sus tres hijas son todos músicos con los que estuvo efectivamente vinculada en distintos momentos de su vida, aunque probablemente, por lo que he leído, Stephen Kovacevic, o Kovacevic, no sé cómo se pronuncia, el padre de Stephanie, fue el gran amor de su vida. ¿En qué se cifra el magnetismo de Marta Argerich? Diría que tiene un don tal que nadie sale igual después de escucharla en El Colón. La periodista Laura Novoa dice de ella, y aquí la cito porque me encantaron sus palabras, es una suerte de demiurgo que puede conectarnos con lo más profundo de la obra y su autor y crear la ilusión de que no hay mediación entre ella y la música. Sí, definitivamente la personalidad de Marta es magnética, apasionada, y la sonoridad que le arranca al piano, todo con un perfecto equilibrio, enfervoriza a la audiencia, al público. Es por eso que su maestro Horowitz, uno de sus maestros, ha dicho de ella: Marta es el piano. Ahora, en cuanto a la programación de este festival de 2022, podemos decir que fue innovador respecto de los anteriores. Así voy a citar algunos de los conciertos, porque ya nos referiremos con nuestros invitados. La historia del soldado, de Stravinsky, se presentó como una fábula musical actoral con la participación de Joaquín Furriel, dirigida la orquesta por Charles Dutoit, con la dramaturgia de Rubén Schumacher y la narración de Annie Dutoit-Argerich. Se dan cuenta qué pesos pesados, todos juntos. Fue también inolvidable la ejecución de la partita número 2 de Bach. Impresionante el concierto número 3 en do mayor de Prokofiev, con los arreglos de su amigo Babayan, junto con el exquisito clasicismo de la sonata número 4 de Mozart en ese mismo concierto, entregó una interpretación vibrante, llena de matices de estos dos talentos, Argerich y Babayan, en una perfecta simbiosis que ofreció un concierto grandioso, con un lirismo admirable, teniendo en cuenta, sobre todo, yo no soy una entendida, soy una amante de la música, pero que tiene una gran dificultad técnica. En ese sentido, Pablo Coan, a quien también vamos a entrevistar en unos momentos, de las disonancias de Prokofiev en Romeo y Julieta, que solo puede ser abordada por pianistas consumados, expresando que, y acá lo cito, fue una interpretación magistral y atrapante de esta nueva música para dos pianos. Finalmente, en el gran cierre, tocó con el coreano Don Hyeok Lim, la Orquesta Estable del Colón y Jacques Dutois. En el Carnaval de los Animales de Saint-Saëns, el acompañamiento de Annie Dutois tuvo intervenciones agudas y graciosas en francés y cerró con, la cito, «¿Qué animal tan raro? Parece un artista. No se arrimen a la pianista que se alimenta con escalas». Recitó a Annie, que cerró con este final en castellano el concierto. Yo la he conocido fugazmente a Marta Argerich, no he intercambiado, interactuado profundamente con ella, pero algo todos sabemos, los que la seguimos por el mundo y seguimos sus conciertos por los medios. La imagino una mujer libre, una persona que vive según sus ideas y sus pasiones, que no se ata a ningún convencionalismo. Como dice su amigo Daniel Barenboim, que me encantó la imagen, Marta es, y lo cito, un cuadro hermoso sin marco. Es un artista de leído que se rodea en su casa con la gente a la que ella valora, que no le presta atención a quienes no valora. Siempre la he conocido cuando me tocó interactuar desde la gestión pública como una gran maestra que ha estado permanentemente a lo largo de su vida alentando y enseñando a los jóvenes talentos que llegan a ella. Y esto es muy meritorio porque habla de su generosidad. Es impredecible, siempre generosa, reitero, eso a mí me llama la atención porque las grandes figuras no suelen ser tan pródigos. Es una maestra con mayúsculas y como dice Adriana Riva en su libro dedicado a la vida de Marta Argerich, para ella la vida es estar siempre en construcción. Gracias a un don que solo Marta Argerich tiene, a lo largo del festival, la música, a través de esta programación magnífica de la que solo he citado algunos momentos, encontró en Argerich un cauce para emocionar a un público permanentemente enfervorizado porque la amamos y porque ella es una suerte de hada en el escenario que se dedica a esparcir belleza. Bueno, estimados oyentes, después de esta breve reseña sobre Marta Argerich, vamos a hacer espacio a una pausa musical y recibimos a nuestros invitados. Bueno, estimados oyentes, tengo el enorme placer de tener hoy en nuestro programa como una invitada de lujo a Annie Dutois, que es una de las hijas de Marta Argerich y que además está hace rato en Buenos Aires regalándonos también una pieza de teatro en la que protagonizó a Clara Wieck, la mujer de Schumann. Buenas noches, Annie, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Magdalena? Gracias por invitarme.
No, nosotros nos sentimos felices, sobre todo que sé que estás con un pie en el avión casi, y entonces nos estás haciendo un favor. Bueno, yo lo primero que se me ocurrió, ya que vamos a empezar hablando del Festival Argerich y de la pasión que los argentinos y los porteños tenemos por Marta Argerich, pero fue un festival especial, con innovaciones, y vos participaste también activamente. Entonces, ¿cómo es un poco la historia de tu participación que hizo muy original al festival? Contanos.
Este festival tenía que hacerse antes de la pandemia. En realidad era el Festival Beethoven, para el aniversario del nacimiento de Beethoven, ¿no? O de la muerte de Beethoven. Y entonces la idea original era tener un programa Beethoven con cinco pianistas y los cinco conciertos de Beethoven, ¿no? Y mi madre también, uno de los pianistas. Y en eso yo, nada, hice un poco, ayudé un poco con el contacto y la idea también que mi padre sea el director de todo eso. Después vino, obviamente, la pandemia.
Que todo nos cambió. Cercenó la vida.
Sí, y obviamente el aniversario de Beethoven también. No, sí. Y entonces quisieron hacerlo el año pasado, el 21, pero tampoco se pudo hacer por la pandemia, porque duró más tiempo que, bueno, no sabíamos, el mundo no sabía cuánto tiempo duraría todo eso, las posibilidades de tener, digamos, todo el público, porque había un aforo también, ¿no? Cuando abrió el Colón, bueno, la idea era poder hacer algo sin aforo, tener todo el público. Entonces se postergó otra vez a ese año y la verdad es que hasta el último momento no se sabía porque tuvo mi padre que también participó, no sabía si podía venir al final con las fechas que se hicieron al último momento, mi madre tampoco, bueno, entonces fue un poco un milagro todo eso. La idea de participación de Dong Lim, ¿no? El coreano sí estaba invitado para hacer un concierto de Beethoven hace 2 años, entonces él pudo venir y después, como mi madre tenía un programa ya hecho con Sergei Babayan en otros lugares de Europa, lo invitaron para que no sea tan, primero porque es un gran pianista, obviamente, ¿no? La idea es hacer conocer a otros solistas, otros músicos que todavía no son muy conocidos acá y muy buenos. Y como ya tenía ese programa con mi madre en otro lugar, fue más fácil, digamos, invitarlo para que ellos pudieran hacerlo acá también, ¿no? Para no tener que aprender todo de nuevo, que no hubo mucho tiempo para eso.
Pero sos tan modesta que no nos contás de cómo se organizó tu participación.
Mi participación fue que, no, la idea para mí era de una forma hacer algo con mis padres, porque Buenos Aires tiene obviamente, es un lugar muy especial para la familia. Obviamente mi madre nació acá, yo de una forma nací como artista acá, es un renacimiento para mí, y mis padres se casaron acá casi, en Uruguay, la verdad, pero anunciaron el casamiento acá, en Uruguay, porque no se podía divorciar acá.
¡Qué maravilla!
Y entonces pasaron tiempo acá, sí, entonces había como una cosa sentimental de familia, ¿no? De poder reunirnos todos acá. Y además, la historia, Histoire du Soldat, es una obra de Stravinsky donde yo participé como narradora. Yo ya la hice en francés con mi padre en Alemania. Y es una obra especial, no solamente porque es una obra especial en sí, como muy original, como decís, con músicos, actores y bueno, bailarines normalmente, pero acá hicieron los actores esto, del baile. Pero también es una obra que mi padre estaba estudiando cuando conoció a mi mamá. Estuvieron amigos. Él era como muy joven en esta época, tenía 21 años, estaba estudiando eso para su diploma de director de orquesta en Ginebra y conoció a mi madre y ya había ganado recién el concurso en Ginebra. Y entonces, y a ella le encanta esta obra y a mi padre su primera grabación es de esa obra en francés.
Entonces era un aniversario completo, una fiesta del familiar, no solo el Festival Argerich.
Sí, absolutamente.
Eso fue bellísimo, te digo, que estuviera tu padre, que vos estuvieras, que él dirigiera, que Marta estuviera en los conciertos. Yo creo que fue único. Por supuesto que esto está requete filmado y tengo fotos de todo, pero ahora yo me preguntaba y me lo pregunté cuando te vi en el Teatro San Martín haciendo ese maravilloso personaje que creaste con Clara Wieck, ¿no? Porque ¿cómo es esto de crecer siendo la hija de una celebrity como es Marta Argerich, de un grandísimo director como es tu padre, porque hay que saber defenderse, ¿no? ¿Cómo fue eso y cómo llegaste? Porque vos también sos un artista, claramente, te he visto en el teatro y te aplaudí a rabiar.
Mira, es una larga historia, pero lo que yo hice primero es escaparme de todo. Me escaparme del mundo artístico para encontrarme, para poder, bueno, hacer mis propias pruebas, ¿no? Como se dice.
Claro.
En el sentido de, por eso me fui a los Estados Unidos, hice una carrera académica, tengo un doctorado de letras y fue profesora.
Somos colegas.
De,
somos colegas.
Entonces hice eso, una carrera académica, y bueno, todo bien, perfecto, tenía una. Digamos, una posición en la universidad, y también hice periodismo, y bueno, toda la cosa artística a mí siempre tenía, yo sabía que había algo en mí que me faltaba muchísimo, pero la encontraba en el arte de enseñar.
Claro.
Yo digo eso porque para mí era como entrar, pisar en un escenario y dar clase, era como pisar en un escenario, ¿no?
Es que
actoral,
enseñar,
digamos.
Enseñar tiene algo hasta de teatral, hasta la relación de intimidad y de rapport que se da con los alumnos.
Absolutamente. Y eso me encantó desde el primer día que empecé muy joven, como a los 22, 23, a dar clases. Y yo sentía que eso era mi lugar. Entonces, por eso continué con toda la carrera académica, sabiendo que realmente a mí lo que me gustaba era enseñar, no tanto la investigación, publicaciones,
claro,
conferencias,
sí.
No.
Sí.
Bueno, y entonces poco a poco volví, tuve una crisis, midlife crisis, ¿no?
Y volviste al origen.
Es así. Sí, volví al origen poco a poco. Primero, haciendo las dos cosas, empezando también con la obra Histoire du Soldat, de hecho, a volver, porque era una obra que me encantaba, y tenía amigos músicos, y bueno, se pudo hacer. Y fue un poco la primera vez que lo hice antes de mis padres. Eso fue para mí el gran test, tener a mis padres en el público, mirándome y diciéndome que, okay,
una
está
prueba
bien.
De fuego, una prueba de fuego.
Sí, eso
porque
fue.
Ser la hija de Marta Argerich, alguien que nunca pasa desapercibida, es una gran exigencia en la vida, ¿no?
Sí, no, absolutamente. Mira, a mí, mis padres los dos me dieron mucha inspiración para, digamos, simplemente la idea de excelencia en general, ¿no?
Por supuesto,
yo pienso que,
por supuesto.
Y eso te sirve en cualquier rumbo, cualquier lugar.
Totalmente.
Pero obviamente en la cosa artística, para mí, hacer Clara Vick en el San Martín, en español, un unipersonal, fue un desafío enorme. Y yo pensé, mira, si yo puedo hacer eso,
no, podés hacer
puedo decir que soy actriz ahora, ¿entiendes?
No,
pero antes
sos,
no lo decía yo para nada. Yo era una cosa, una otra, pero bueno, fue como un nacimiento para mí, sí.
O sea que has tenido un nacimiento en este 2022, un nuevo nacimiento de esos que nos pasan algunas veces en la vida en Buenos Aires, ¿no es cierto?
Por eso te digo, Buenos Aires es una ciudad realmente que es sumamente importante para mí y para mi familia, obviamente, y el hecho de estar en el Colón, además, que es mítico, el Colón,
mítico.
Mi madre obviamente tocó por primera vez, no sé cuántos años tenía, 10 años, 9 años, con el concierto de Schumann, además.
Sí.
Y yo,
Schumann.
El concierto de Schumann, que
qué
él escribió
vínculo.
Para Clara Schumann.
Qué
él
vínculo.
Lo escribió para Clara y yo haciendo de Clara Schumann, ¿entendés? Había todo. Y mi madre llegó justamente el último día de la última función de ¿Quién es Clara Vick? Y vino a verme.
No te puedo creer, no me enteré que había estado viéndote. Yo te iba a preguntar, te iba a decir, qué pena que no te pudo ver en vivo.
No, me vio.
Se habrá sentido muy orgullosa, muy orgullosa.
Sí, fue muy conmovedor, la verdad.
Contame algo de cómo fue crecer con una mamá tan especial, tan entregada a su arte, tan apasionada, porque yo la imagino apasionada, la he tratado apenas saludándola alguna vez, pero...
Mira, mi madre, es una pregunta difícil porque es mi madre, ¿no? Para mí primero
lógico.
Es mi madre, después es Marta Argerich. Yo la veo
por
como
supuesto.
Mi mamá. No, también es una persona que tuvo una vida muy, muy difícil y muy, como decirte, como niña prodigio, con muchos conflictos también, de no pudo elegir su vida, y su relación con la carrera, el piano, no es una relación, digamos, que fue con tanta armonía, ¿no? Hubo muchos
Claro.
conflictos por el hecho que ella no pudo elegir y bueno, no le gusta la carrera de pianista, de tener que viajar todo el tiempo, ¿no? No es algo, uno desde afuera piensa, sí, es una entrega total, sí. Es un sacrificio también,
Por
digamos, de muchas
supuesto, por
cosas, ¿no?
supuesto, de cosas
Sí,
personales que ella no podrá
sí.
hacer por cumplir con su carrera, ¿no?
Sí, exactamente. Yo lo veo como algo como muy especial, obviamente tuvo una niñez fuera de las normas, obviamente viviendo en Suiza, en un lugar muy ordenado, pero la sociedad, pero en una casa completamente bohemia,
Sí.
con personas que entraban en la casa a
Entraban y
toda hora del día
salían.
de la noche, músicos, personas del mundo, ¿viste? Muy enriquecedor, pero al mismo tiempo, bueno, con sus desafíos. Como niño, obviamente, uno ahora lo veo como una riqueza tremenda, todo lo que le
Claro,
pasó, pero
claro.
también un sufrimiento, tampoco es fácil, pero
No, porque tu
cada cosa es
mamá,
así, ¿no? Hay una cosa positiva y una cosa más difícil, ¿no?
todas
Con
las
todo,
cosas en
pero...
la vida, todas las cosas en la vida tienen dos caras, ¿no es cierto?
Sí,
Y en
sí.
las personas que viven tan entregadas a una vocación, también sacrifican otras cosas, ¿no es
Sí,
cierto?
absolutamente. De
¿Cómo?
hecho, para mí poder hacer Clara Wieck fue muy interesante porque una de las inspiraciones, más por la parte de la niña prodigio y digamos, de lo que nos toca a las mujeres más, el
Sí.
conflicto entre la carrera
Por
y la maternidad,
supuesto, por supuesto.
y que yo también estoy pasando por eso, ¿no? Porque durante esos 7 meses acá no pude estar con mis hijos, bueno, vinieron a verme, pero fue difícil, digamos.
Y son,
Uno
es mucho
elige hacer
tiempo,
algo y
es
por
mucho tiempo.
sacrificios, sí.
Pero bueno, se supera, se supera.
Sí, se supera absolutamente. No lo estoy diciendo con queja
No, y
para nada,
además,
pero...
yo creo que los hijos, después en la perspectiva, valoran eso y se sienten muy orgullosos.
Oh, sí,
¿No es cierto?
absolutamente. Sí, vinieron a verme y mi hijo menor me aplaudió. El grande no vino porque ya es grande. 19
Claro.
años, tiene su
Ah,
vida, pero
fantástico.
el de 12 años vino a verme en Clara y se levantó, no, no habla español, pero me dijo que entendió todo, porque
Ah.
estaba tan orgulloso de mí, dulce, ¿no? Yo esto no
Ah,
podía creerlo, ¿viste?
qué
Como...
orgullo. Es que sí, cuando un hijo te elogia y te valora en una posición pública, ese es una felicidad enorme para las mujeres. ¿No es
Sí,
cierto? Supongo que para
sí.
los hombres también, obviamente. ¿Qué dirías en este de cierre como reflexión sobre este festival que fue tan glorioso, ¿no? Porque además vos lo viviste en el Colón todo el festival.
Sí, y lo cerramos con el Carnaval Desánimo, que yo hice la
Sí,
narración, porque mi madre
sí.
quería que yo lo haga. Bueno,
Claro.
no, fue muy lindo, muy especial. Yo diría que fue un festival, como te digo, como... con vínculos personales. Además vino
Sí.
también Joaquín Furriel, Peter Lanzani para hacer esto.
Sí.
Joaquín Furriel lo conozco muy bien desde hace muchos años, también es un amigo de la familia. Había una cosa de
Ah,
familia
bueno.
también y de excelencia y de magia, la verdad. Fue mágico para mí y para todo el mundo, me parece, ¿no? Mi madre, yo la vi muy feliz en el escenario,
Se
así
la
que...
vio muy feliz y Ani, la verdad que lamento que te estés yendo y no haberte conocido personalmente más que en el teatro de lejos y aplaudiéndote porque sos una deliciosa persona y me alegra mucho que hayas estado en nuestro programa.
Muchas gracias. Ojalá voy a volver. Ojalá
Bueno,
vamos a retomar lo de Clara
cuando
Wieck.
vuelvas nos encontramos con Adriana que va a estar en el otro bloque.
Perfecto.
Adriana
Con
Riva.
mucho gusto.
Un abrazo muy
Bueno,
fuerte, Ani.
un abrazo. Chao, chao
Gracias.
a los oyentes también. Gracias, argentino.
Gracias. Ay, sos un sol, sos un sol. Chao.
Bueno, hasta luego.
Chao. bueno, estimados oyentes, para poner sangre joven en este programa, he invitado a una escritora, periodista, que tiene varios libros publicados y que en este momento tengo en mis manos, aunque ustedes no me vean, una perlita que es un magnífico libro para niños titulado Sol Mayor, la vida de Marta Argerich, y que ha, me ha encantado y por eso me pareció oportuno invitarla. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Magda? Mucho gusto, gracias por la invitación.
No, encantada. Adriana, me pareció que era el momento justo, ya que decidí hacer el programa, dedicar el programa al Festival Argerich. Contanos qué te llevó a meterte en la vida de Marta Argerich y a producir, escribir y este hermoso libro ilustrado de manera fascinante.
Bueno, el libro en verdad forma parte de una colección de mujeres así extraordinarias argentinas. Este es el tercer libro de la colección. El primero estuvo dedicado a Marielena Walsh, el segundo a Doña Petrona.
Sí, lo recuerdo.
Y el tercero a Marta Argerich. Son tres mujeres que considero que son realmente extraordinarias y de las que se conoce mucho su vida pública, sus logros, pero no tanto su vida privada, digamos, ¿no? Todo lo que sacrificaron o todo el camino que recorrieron para llegar a ser quienes fueron. Entonces, siempre estamos buscando, con esta pequeña editorial que llevo adelante, que se llama Diente de León, mujeres... Dar a conocer, digamos, un poco el trasfondo, ¿no? De la vida de esas mujeres.
Sí, lo que significa llegar siendo mujer, con la maternidad, con tantos otros avatares afectivos y personales, ¿no? Que totalmente, a veces nos ponen trabas a las mujeres en la vida pública.
Sí, totalmente. Y realmente es impresionante, ¿no? Porque después se conoce muchísimo sobre... tanto en los tres casos, ¿no? Porque son figuras muy, muy públicas de las que se conoce su obra, o uno entra en Google y hay muchísimo contenido y muchísimo material sobre su obra, pero no tanto sobre su vida.
Por
Entonces,
supuesto.
Un poco es eso, ¿no? Y la vida, por supuesto, es parte de lo que permitió esas obras. Entonces, nos parece interesante contar la parte tal vez más doméstica, ¿no? El entrecasa.
Sí, el entrecasa es todo, son los concursos, los afectos, los hijos, los amigos. Decime, ¿qué es lo que a vos más te atrae de la personalidad de Marta Argerich, más allá de que es una diosa como artista, ¿no?
A mí me encanta su personalidad, tal cual, más allá de...
Sí.
Y que por supuesto no la sabía cuando empecé a escribir este libro, sino que me fui enterando a medida que investigaba, que leía otros libros, que veía el documental de la hija. Por un lado, por supuesto la vida, pero esta sí que la comparte con quienes llevan así una profesión de esta índole, una vida muy sacrificada en cuanto a que no fue a la escuela, pasó toda su infancia estudiando,
claro,
¿no?
Fue
y alejaron
como...
al hermano, o sea, cosas realmente que... digamos, vidas muy, muy, muy duras de gente que tiene que hacer mucho para ser el número uno en esta materia, ¿no? Me imagino lo mismo ocurre con los tenistas o con gente que va...
Que le quitaron infancia de alguna manera, porque para presentarse a los concursos a los que se presentó a los 16 años es porque ya no debía tener demasiado tiempo para jugar esa niña.
No, sí, para pues nada. De hecho, hay una parte que no está incluida en el libro, pero que me llamó mucho la atención, que aparece en el documental de la hija, de su tercera hija, Marta.
De Stephanie.
Mujeres con tres. Sí, de Stephanie, en la que dice que cuando el padre, ¿no? El padre escribía eso que se hacía antes, que se imprimía las fotos y atrás se escribía la fecha y el nombre.
Sí.
El padre además hacía una pequeña anotación. Y en una de las fotos, cuando Marta empieza a tocar el piano a muy, muy temprana edad, estoy hablando de 3, 4 años, pone que perdió el brillo, ¿no? Como que dejó, como si se hubiese apagado un poco, porque se convierte en algo serio la música de pronto, en algo como...
Sí.
Y entonces ella se... Y me pareció ahí como eso, un poco si se le hubiese arrebatado, y después ella dice que nunca sabe si... Por supuesto le encanta la música, pero que si se convirtió finalmente en esta pianista porque se lo impuso al final su familia, su público, sus maestros, era, digamos, tan talentosa... Sí. Pero hay, ¿no? De pronto una cosa así media coercitiva en este tipo de vidas.
Sí, la autoexigencia personal siempre viene un poco de afuera, pero el talento y la vocación es interior. Yo pienso que...
Pero llevarla ahí requiere, ¿no? Ella por eso,
claro.
En la biografía contamos que tenía una madre que realmente le estaba atrás y le estuvo, digamos,
un poco su
sostén, claro. Y su tormento, ¿no? ¿Viste cómo te
dice? Sí. Sí, como los padres que quieren que el chico sea abanderado.
Exacto, sí, y eso a muchísimo, ¿no? O por eso hago siempre la comparación con los tenistas, porque además son profesiones de uno que, de hecho, sí. Marta Argerich después llegó un tiempo en el que dijo que no le gusta, ¿no?, tocar sola, sino que ella le gusta compartir el escenario con otros músicos.
Yo se lo he escuchado decir en uno de los documentales, no sí. El de Bloody Daughter, sino otro buenísimo también, donde ella habla mucho, y yo realmente me cuesta imaginármela insegura a una diva como Marta Argerich, ¿no es cierto?
Sí, y además, y sobre todo pasado ahora, pienso, ¿no? El otro día estaba con la hija, con Aní, que también entrevistaste, y decía que al día de hoy, ¿no?, a los 81 años, me dice, mi mamá está muy nerviosa antes de tocar, y muy contenta cuando ya pasó todo. O sea, al día de hoy todavía tiene fobia escénica, después de haber tocado durante años y cientos de conciertos.
Es la gente que siempre se entrega de tal manera que necesita mostrar su mejor yo, entregar su mejor yo.
Sí. Pero bueno, hay algo, porque después, por ejemplo, en el caso de Barenboim, donde toda su familia era músico, los padres eran músicos, él pensaba, le parecía rarísimo que alguien no tocase el piano, ¿no?
Claro.
Le parecía lo más normal, así como la gente habla, la gente toca el piano. Entonces, él siempre fue alguien que le encantaba, ¿no? Cada vez que decían, ¿quién quiere tocar? Yo levantaba la mano, ¿no? Iba, no tiene esa fobia escénica que tiene Marta Argerich, porque, insisto, ella venía de
Barenboim. Carece absolutamente de fobia escénica, sí.
Sí, así que esa es una condición que tiene ella, no sé, los otros artistas tendrán otros, pero eso es algo con lo que ella, por ejemplo, ha tenido que lidiar toda su vida.
Claro.
Y bueno, es una cosa que, digamos, por ejemplo, ¿no? Es un aspecto de lo que conlleva ser esta gran pianista, en su caso.
¿Y qué otros aspectos de su personalidad, de todo lo que investigaste, aunque no esté en el libro, justamente... ¿Vos te parecen interesantes, atractivos, para comentar, digamos?
Bueno, algunas cosas que me gustaron mucho es eso de que ella nunca, le parece muy importante conservar la frescura, entonces no es de estudiar, por ejemplo, la partitura completa, sino partes, porque no quiero que nada sea mecánico. Entonces también, muchas veces cuando cancela, porque es famosa, era famosa, era porque ella quería dar lo mejor, digamos. Ella quería dar lo mejor. No es que cancelaba por un capricho, sino porque realmente, digamos, para tocar a medias no toca. Cuando toca,
porque no se sentía segura del todo.
Exacto. Hay algo que... Entonces, eso me pareció... Me gusta que siga manteniendo esa cosa en algún punto honesta, o no sé cuál es la palabra correcta, con
muy, muy honesta. Sí. Y además, una de las cosas que yo... Yo la traté fugazmente, pero cuando estaba en la Dirección de Culturales en Cancillería, yo tuve contacto con ella porque ella es una gran maestra que promueve que jóvenes talentos puedan acceder a una mejor formación y brillar, ¿no?
Eso sí, eso es espectacular que no lo pusimos en el libro, pero ella maneja hasta todo el Festival de Lugano, después está el Festival en Japón. Que se la pasa, es una especie
tiene una red de discípulos que a la vez forman a chicos más jóvenes, a los que, de los que ellas capta su talento. Y a mí me parece tan generoso.
Sí, porque convengamos. Bueno, ella decía que ella de chica quería ser médica, ¿no? Siempre quería como ayudar a otros. Sí. Y entonces un poco en la música lo que logró, esta es su manera, ¿no? De siempre está muy, le molestan mucho todo tipo de injusticias sociales, injusticias también incluso a cómo se montan los espectáculos, ¿no? Por eso es que, para, digamos, si uno contrata a Marta Argerich, es bajo sus términos, bajo sus condiciones, porque
absolutamente. En un momento,
¿no? Como que las cosas sean de la manera que ella quiere que sean y la manera que ella quiere, son siempre muy solidarias con respecto a mostrar a otros, a acompañar a otros artistas. Es increíble y te das cuenta porque todos los otros músicos la adoran, hablan todos bárbaro de ella y además ni hablar que los recibe después en su casa, o sea, siempre esa
vida comunitaria. O sea que algunas de sus aparentes excentricidades que la gente le tenía miedo no tienen nunca que ver con un capricho, sino con una autoexigencia grande, ¿no es cierto?
Claro, con una autoexigencia totalmente. Yo creo que tal vez, y toda la gente que la conoce íntimamente la adora y dicen que es divertida, que está siempre contando chistes, que es una persona, pero lo que pasa es que hay que poder, es como que tiene caparazón muy grande, ¿no? Porque la deben estar además demandando y pidiéndole constantemente favores y cosas, entonces yo creo que una vez que
uno puede acceder es una persona a ella,
es bárbara.
Debe recibir pedidos de todos lados, no debe dar abasto y además no se rodea de una corte.
No, totalmente.
¿No es cierto?
Sí, no, totalmente, es muy selectiva con todo y muy
claro.
Auténtica, no caretea nada. Había otra cosa, por ejemplo, a mí me gustó una anécdota.
Me encanta tu lenguaje, el de mis hijos, caretea. Claro que no caretea.
pero está bien, ¿no? Porque hay una cosa así, un poco como de gorgona, que tiene Marta Argerich, como no te le acerques, porque, pero eso es como en la superficie, después.
No, pero no infunde temor. Yo creo que es infunde una gran simpatía. El magnetismo de ella es, no es el magnetismo de esas divas que te ponen un vidrio entre ellas y los demás. Me parece que es una persona que se entrega. Y eso es.
Sí, no sé. Y una persona y auténtica, ¿no? Porque digamos, después hay otras personas también muy de.
Obviamente.
Demandadas que pueden ser súper simpáticas, no importa, pero ella me parece que es auténtica. Si hay algo que no es Marta Argerich, es una persona hipócrita en ningún sentido, ni en
no,
su música.
No, inimaginable, inimaginable.
En todo aspecto, ¿no? Como música.
No negocia nada. Ella, yo la imagino que no negocia nada. Nada.
No, sí.
¿No es cierto?
Sí, totalmente, pero es así, es. A mí la verdad que todo lo que leía, además te hacía reír, tiene mucho humor, es como un humor
especial,
¿no? Pero es divertido.
Bueno, es una inteligencia superior, entonces ese humor también se derrama, ¿no? ¿Cómo te sentiste con estos ramos? ¿Cómo te sentiste cuando vio tu libro y le gustó? Porque sé que le encantó.
Sí, no, bueno, muy contentas porque a diferencia de Mariana Walsh y de Doña Petrona, que están
claro.
Muertas, Marta Argerich es el primer personaje que hacemos
que
puede ver, claro, y que puede ver.
Claro.
Estábamos muy nerviosas, tanto Josefina Yargorovsky, que es la ilustradora, como yo, por ver qué iba a pensar. Y la verdad que súper grato de que le guste, porque sabemos que es difícil que le guste, o sea que no es fácil.
No, no le gusta cualquier cosa.
Claro, entonces la verdad que re contentas y además logramos que estuviese este prólogo precioso de
hermoso.
Sobre su pelo.
El prólogo de Annie Dutoit es un sueño. Bueno, sí, Adriana, te agradezco un montón tu presencia en Radio Cultura. Así que bueno, el libro de Adriana Riva, ya saben, para que las niñas y los niños, pero sobre todo las niñas, se inspiren para soltar sus egos. ¿No es cierto?
Sí. Bueno, gracias, Magda.
Gracias, Adri. Chao.
Chao.
Estimados oyentes, necesitábamos un músico en nuestro programa. Contamos con la presencia, tengo muchísimo agrado en recibir en Argentina en su Cultura a Pablo Coan, que es musicólogo, máster en musicología, ha sido docente universitario y, bueno, me encanta recibirte, Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, Magda, encantado de que me recibas en tu programa y gracias por la invitación. Me gustó eso que dijiste, que necesitaban un músico en tu programa. Aclaremos que yo fui músico alguna vez cuando tocaba el piano con un poco más de destreza. Pero hace años que me dedico a la musicología y a la difusión de la música, a la docencia, al periodismo y esas cosas.
Bueno, pero es un placer. Yo que soy tu alumna en tus clases de música, disfruto muchísimo cuando te veo al piano. Bueno, contanos qué te pareció este festival, qué le encontraste de similar a otros, de diferente, y bueno, lo que quieras, lo que te llamó más la atención o lo que te parezca remarcable.
Mira, este festival camina, yo creo, sin ningún obstáculo, ser el gran evento del año en el ámbito de la música clásica. Ha habido algunas óperas muy loables, algunos cantantes que han aparecido ocasionalmente en el Teatro Colón, pero me parece que este festival, sus 8 días, desde un sábado, un viernes hasta el otro sábado, es realmente algo absolutamente diferente. Bueno, vos estuviste en alguna de las presentaciones de Marta Argerich y te habrás dado cuenta que lo que sucedió en el Teatro Colón...
¡Qué fervor!
Que era como estar en una cancha de fútbol en el momento en que Argentina salió campeón mundial, algo parecido.
¡Sí, qué felicidad!
Sí. Pero eso lo genera solamente Marta Argerich. Hubo grandes cantantes este año, por ejemplo, Javier Camarena, que a puro carisma y con la voz que tiene, es un tenor mexicano, logró también crear un fervor enorme.
Me comentaron.
Pero la presencia de Marta Argerich en el escenario es distinto. Ella genera, en todo el mundo lo genera. Ahora, jugando de local, ya que estamos con términos futbolísticos, ella genera una situación de euforia, de desborde emocional, que ella le incomoda un poco. Yo le hice una pregunta en cierta oportunidad que tuve la ocasión de conversar con ella, que ella le incomoda, que ella no entiende por qué pasa semejante situación.
¿Ah, le incomoda?
Es una mujer muy sencilla, inocente, de una gran generosidad, solidaria. Que es una gran estrella del mundo de la música clásica y no tiene ningún comportamiento similar a lo que fue María Callas o Pavarotti.
No, cero divismo.
Nada, nada. Por lo tanto, ella normalmente entra siempre con alguien. Ella no toca sola desde hace más de 40 años. Ella toca música de cámara con otros músicos o solista con orquesta. Muy rara vez ella entra sola y le incomoda. Es más, tiene muchos temores. Aunque uno no lo crea, el pánico escénico hace 60 años que está haciendo una carrera increíble.
Claro, increíble.
Lo sigue teniendo.
Sí, ella lo dice en sus documentales, es así.
Sí.
Y decime, y de la música que tocó, de los conciertos, ¿cuáles te parece que por ahí, te gustaría remarcar algo? Porque todos tuvieron una cuota de belleza impresionante, ¿no?
Ella es una pianista y una artista completa, con una técnica increíble. Ella tiene 81 años y no es que... Yo he escuchado, he visto a grandes músicos que cuando llegan a esa edad algo han perdido. Bueno, Marta no perdió nada. Y sigue tocando... Exactamente, con la misma intensidad, la misma disposición, la misma, yo diría, involucramiento personal absoluto. Por lo tanto, ella tocó 2 conciertos con orquesta, para piano y orquesta, 1 de Ravel, el concierto en sol mayor, en la primera presentación, que es una obra que ella toca desde los 10 años, 15 años.
Sí, claro.
Y cada vez que lo toca, lo hace siempre con toda la emoción, con toda la intensidad, y tiene algunos tipos de toques diferentes. Este año, por ejemplo, yo le escuché en el tercer movimiento algunos contracantos con la mano izquierda, que yo no se los había percibido nunca. Ella tiene ese tipo de sorpresas que te ofrece cada vez que toca.
Te deslumbra.
Y la manera en la que toca es única. Ella tiene un repertorio, digamos, un tanto acotado en comparación con otros grandes músicos, otros grandes pianistas. Ella tiene una. Ha tocado 20 conciertos para piano y orquesta, de los 100 que puede haber. Ella tocó no tocó, por ejemplo, los últimos tres grandes conciertos para piano y orquesta de Beethoven. Pero toca Ravel como nadie. Y la referencia para comparar a cualquier pianista sí. Es con alguna de las muchas versiones que ella hizo. Y en el último día tocó el concierto para piano y orquesta número 3, el tercero de Prokofiev,
sí.
Que es una dificultad extrema, pero extrema. Que Prokofiev se lo escribió para sí mismo, era un gran pianista, un virtuoso, y ella es, uno lo dice irónicamente, es la dueña de ese concierto. Lo tocan muchos pianistas, pero la referencia desde hace 50 años es ella. Y lo tocó el último día con una solvencia y una musicalidad increíble junto con la Orquesta Estable del Teatro Colón. Con todo, sí. Con todo. A mí lo que más me sorprendió, lo que más me maravilló y todavía sigo recordando y sintiendo ese tipo de sorpresa que me provocó cuando tocó a dos pianos con Sergei Babayan.
¡Ay! ¡Cómo me gustó! Me apasionó ese concierto. Bueno,
tiene un plus ese concierto. Por ejemplo, vos admirás a Beethoven por su tercera sinfonía, su quinta sinfonía, pero la novena la escribió cuando yo estaba completamente sordo y era viejo. Sí. De 54 años, ¿está bien?
Nunca entendí cómo, nunca entendí cómo. Tocado Verdi, por Dios, pero Verdi sí. No era sordo, pobre, ¿no?
No, Verdi escribió sí. Su primera comedia, Falstaff, sí. Cuando tenía más de 80, y es una obra maestra, o sea que tiene un plus agregado que vos valorás esa ópera, porque fue escrita con ese contexto.
Ajá.
Marta estudió todos los arreglos que Babayan escribió para dos pianos de obras para orquesta de Prokofiev hace 5 años. Es decir, tenía 76 años
claro.
Cuando se puso a estudiar esto. Y es una obra descomunal, tremenda, extensa. Son varias obras para orquesta
sí.
Que Babayan escribió y arregló para dos pianos sin escatimar dificultades.
Difícil, ¿no?
Tremenda, tremenda. Sí. Vos ves la partitura y decís, ¿por dónde arranco acá? Bueno, eso ella lo estudió ahora.
Claro, bueno, es su juventud. Seguir aprendiendo es ser joven todavía.
Pero es que no aprendiste a tocar a los 75 una piecita fácil.
No.
Es una obra tremenda y la única ocasión que tiene ella para tocarlo es cuando se junta con Babayan una vez cada 2 años. Ella
¡qué maravilla!
Con todo lo que debe haber llevado... Para tocarlo solamente con Babayan, no lo toca con nadie más, ni lo va a tocar con nadie más, porque nadie estudia eso.
Fue muy lindo esa cosa amistosa en el escenario, ¿no es cierto?
Fue hermosísimo. Además,
sí. Ubicaron
los dos pianos de una manera muy peculiar, en los cuales estaban enfrentados por uno al lado del otro. Por lo tanto, se veían
sí. A
1,5 metros de distancia,
sí. Uno
enfrentado al otro, pero uno corrido a 2 metros del otro.
Sí,
y
sí. Es
lo que hicieron fue maravilloso, una música salvaje, poética, robusta, delicada, todo estuvo ahí adentro con músicas de Prokofiev. Y en el medio te regalaron una de las mejores interpretaciones que yo jamás haya escuchado de la sonata para dos pianos de Mozart. Música al principio y al final, y en el medio Mozart, pero con un refinamiento. Una
sí, un sueño fue, un sueño.
Claro.
Bueno, Pablo, me están haciendo...
Vos me abrís la puerta y yo no paro. Vos ya
sí,
te
no, yo ya sé. Pero bueno, me están haciendo señas que nos quedamos sin minutos y no te quiero cortar, maestro. Así que, bueno, me encanta este vuelo de pájaro que hemos hecho sobre la parte musical y sobre algunos gestos de la identidad de Marta Argerich, ¿no? Que la acercan tanto a nosotros.
Y este año tuvo un plus. Fuera de programa, ella siempre toca dos piecitas cortas, que son una de Schumann y una de Scarlatti.
Sí.
Este año entró con su nieto de 13
sí.
años, un chico que nació en Ginebra, hijo de su hija
de
mayor,
vida.
Y el chico vestido con zapatillas, jogging y la camiseta de Argentina
sí.
con el 10 de Messi, tocaron una obra de Ravel para piano cuatro manos que fue una gloria. Todo
bueno.
Maravilloso.
Bueno, Pablo, un enorme placer tenerte acá. Te agradezco tus aportes y te mando un abrazo fuerte. Estimados oyentes, solo me queda tiempo para despedirme. Hemos tenido una noche mágica, espero, en la compañía de estas personas que nos han acercado a Marta Argerich. Les deseo una buena semana y el próximo jueves nos reencontramos. Les digo adiós, hasta pronto, con unos acordes de Marta Argerich.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.